Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos de regreso a Fantasy Zone con los Fantasy Boys. Claro que sí, Supercam, el gran Camille Frem y un servidor, Abraham Frem. Estamos aquí de regreso con ustedes. Acabó ya la temporada de Fantasy, pero empezó lo bonito, lo bueno del NFL, que son los playoffs. Y tuvimos un fin de semana increíble de Wild Card, con muchos juegos muy cerrados, hay un par que no tanto, pero en la mayoría juegos muy interesantes que se decidieron hasta el final. Estaremos resumiendo estos partidos que vivimos el fin de semana y también estaremos tocando a fondo los partidos que vendrán el próximo sábado y domingo. Supercamp, ¿cómo viviste estos playoffs? Espero que algo contento como yo de tal vez no ver a los Raiders y no sufrir de un resultado.
Creo que sí, o sea, creo que se viven mejor, ¿no? Los playoffs a veces no estar estresado. O sea, fueron muy buenos partidos, la verdad, todos estuvieron muy interesantes, todos estuvieron muy cerrados, menos el de ayer. El de ayer fue otra cosa, pero pues estuvo interesante algunas jugadas, ¿no? Pero sí, la verdad, me gustaron estos partidos, no me estresé por primera vez en un buen rato, entonces creo que se disfruta la NFL viéndola así.
Totalmente, creo que, como dices, a pesar del juego de ayer, fue un fin de semana lleno de mucha emoción. ¿Cuál fue para ti, antes de entrar a los juegos ya de lleno, qué resultado o qué partido fue el que más te sorprendió?
¿Que no me lo creía o qué?
Sí, que te sorprendió, que no lo esperabas. Que no esperabas tal vez a un equipo jugar como lo iba a hacer. Por ejemplo, para mí, yo diría que fue ayer el de Tampa Bay. Creo que pues yo te había dicho que yo veía a Tom Brady jugando en Phoenix en febrero, pero pues tal vez si va algún minigolf por ahí en Phoenix jugar algo en febrero, como lo hizo en ese Pro Bowl, cuando no lo llamaron y se fue a jugar a una isla al lado de, ahí en Honolulu, estaba jugando unos hoyos de golf, pero muy perdido totalmente Tampa Bay ayer, sí. En lo que podría ser el último partido de Tom Brady, ya veremos, eso también Aaron Rodgers está teniendo sus pensamientos, pero sí, por ejemplo, para mí fue el resultado de ayer, creo que no que dudara tanto de Dallas, pero después del partido del que venía Dallas contra Washington, las intercepciones de Dak Prescott, y pensé que Tom Brady en casa en postemporada iba a alcanzar a sacar algo, y pues el marcador fue 31-14 que se vio bastante positivo para Tampa Bay, porque anotaron al final y Brett Maher falló 4 puntos extra, lo que hubiera puesto 35 el marcador para Dallas. Increíble lo de Brett Maher, o sea, sí. Ya cada vez que venía a patear ya era ver si la metía o no. Algo muy, muy insólito. No recuerdo haber visto algo similar. Sí. O sea, sí recuerdo algún pateador fallar 2 puntos extra, algunos goles de campo, pero no recuerdo que haya fallado 4 puntos extra y que el coach quisiera seguir pateando el punto extra. O sea, ya después de fallar 2, yo ya me la hubiera jugado por 2. Y de hecho hasta vimos la imagen de Dak Prescott enojado en la banca, como de, hey, vamos por 2, o sea, ya falló 3 y ahora falla el cuarto. Pero sí, para mí ese fue ese partido. ¿Para ti qué fue?
Yo creo, o sea, para pensar en otro partido, porque pues sí, eso fue una gran sorpresa, creo que el de Chargers-Jaguars, porque pues a la mitad nadie se esperaba que Jaguars remontara, pero dieron la sorpresa. O sea, creo que me voy más, o sea, entre partido, lo que más me sorprendió es cómo salió a jugar Jaguars. O sea, tú hasta me estabas diciendo, estábamos hablando y me dijiste, yo si fuera jugador de Jaguars me iría a mi casa. Entonces sí, la verdad la mentalidad con la que salieron en la segunda mitad de estos jugadores pues fue muy buena. Pues ya hablaremos más sobre ese partido adelante.
El trabajo de Doug Peterson fue excelente, como motivó todavía a los jugadores. Y bueno, ahí también se ayudaron con unos acciones de Joey Bosa, terminaron perjudicando al equipo de Los Ángeles. Pues vamos a entrar al resumen, vámonos partido por partido, cómo fueron sucediendo cronológicamente, y empezamos en San Francisco con Geno Smith visitando. Se sabía que iba a ser un partido complicado, la línea estaba en -9.5 a favor de San Francisco, pero creo que Seattle mostró bastante competitividad al principio. Los primeros 2 cuartos y medio se veía como ese partido divisional, ya sabes, rivalidad, juegos normalmente cerrados entre Pete Carroll y Shanahan, y creo que, te digo, creo que en 2 cuartos y medio no decepcionó. Ya cuando viene este fumble de Geno Smith, que después capitaliza San Francisco y se pone arriba por 2 anotaciones, ahí es cuando creo que se empieza a descarrilar y se pierde un poquito. Pero fue un juego muy cerrado. San Francisco sí creo que, con mucha razón, debería de ser el favorito de esta conferencia, aunque no hemos visto a Filadelfia jugar con Jalen Hurts al 100% desde hace un mes. Sí, entonces va a ser interesante también ver esa parte. Pero ¿cuáles fueron tus impresiones de este juego, Supercam? Brock Purdy otra vez bastante bien, ¿no?
Pues sí, pero es que ahí te va. Yo no estoy adentro del hype de Brock Purdy todavía. Creo que ya lo he dicho unas cuantas veces. A mí se me hace, y más viéndolo este partido, a mí se me hace... O sea, los pases que lanzaba Brock Purdy estaban... O sea, sencillos. Sí, era un pase...
Samuel, Brandon,
O sea, tenían ahí... O sea, Kittle también hacía unas jugadas. Claro. Creo que lo más que me impresionó es que luego podía salir bien de la bolsa. De protección, cuando se estaba cerrando la bolsa de protección, cuando sus tackles ya no podían, podía hacer unos cuantos movimientos, pero en realidad los pases que lanzaba Brock Purdy era a un Deebo abierto, un Brandon Ayuk abierto, con separación de 5 yardas. O sea, la verdad, todo el equipo está lleno de superestrellas, lo pusieron en la mejor posición a Brock Purdy, pero siento que le están haciendo mucho hype, y ahorita hay mucha presión a lo mejor en él, porque con cualquier error puede caer ese hype, aunque lo siguen protegiendo un buen los comentaristas, es lo que me he dado cuenta, pero no le quiero tirar hate a Brock Purdy, se me hace que está en una muy buena posición, tiene una muy buena historia de ser Mr. Irrelevant, pero sí, la verdad, el equipo de San Francisco en general está rodeado de armas, entonces eso, pues eso, yo creo que por eso es el más favorito, o sea, están llenos de armas de la parte ofensiva y defensiva. Sí, de parte de Seahawks, la verdad yo creo que sí pueden armar un buen futuro. O sea, tienen buenos jugadores novatos, buenos jugadores que están jóvenes y que llegaron lejos. La verdad, Geno Smith yo creo que sí debería estar un año más en el sistema. A lo mejor, no sé, si quieren tradear por arriba por un quarterback Seattle, o te puedes esperar el próximo año, que hay talento el próximo año en el draft. Pero yo confiaré en Geno Smith un año más, ver cómo está la cosa. Igual ya está grande Geno Smith, eso es algo. Entonces, pues sí, ir armando el futuro. O sea, Kenneth Walker es una gran parte de este equipo. Para mí ese es el jugador Rookie of the Year ofensivo. Pues sí, la verdad se me hace que tienen algo para construir. Nomás es buscar un quarterback futuro, porque pues sí, Geno Smith te dura un año más o dos. Entonces esa es la base. Jugaron bien. Empezaron bien, ahí pues obvio hubo errores de Geno Smith con la intercepción y con otra, y fumble, entonces sí creo que todas esas cosas les afectaron, pero pues sí, en general hubo buen juego, demostraron que sí podían dar batalla.
Más que nada también, o sea, DK Metcalf fue un excelente juego, 10 recepciones, sí. 136 yardas, 2 touchdowns, pero recepciones, o sea, DK Metcalf llegó a jugar ese pase de 50 yardas muy bueno de Geno Smith. Creo que sí, como dices, tienen ahí con qué trabajar, sin duda. Y pues un equipo que con la salida de Russell Wilson no creía que iban a llegar a playoffs. Y vaya que sorprendieron. De hecho, Hubo un momento donde habían empezado mucho mejor, después cayeron un poco, pero con todo y lesiones, con un nuevo quarterback, pudieron sacar adelante una temporada bastante digna. Y también estoy de acuerdo, creo que no es que Brock Purdy, no es que quiera tirarle o quitarle mérito a Brock Purdy, pero sí creo que el esquema, ofensivo de Shanahan, con todas las armas que hay y cómo Shanahan sabe explotar y diseñar jugadas, pues es lo que ha propulsado a Brock Purdy sin duda. O sea, lanza tres touchdowns, corre para otro touchdown y pues va a ser un equipo interesante sin duda este de San Francisco que se enfrentará a Dallas, que bueno, ya estaremos hablando de esas predicciones. Vámonos ahora con el segundo partido que hubo el sábado este en la noche. Ya mencionaste un poquito esta sorpresa de los Jaguars, donde le ganan 31 a 30 en casa a Los Ángeles. Ya se dijo ayer que, o fue hoy en la mañana, que Brandon Staley va a regresar. Despidieron al coordinador ofensivo. Vendrán cambios en el staff de los Chargers, pero este es un juego que iban ganando 27-0 y terminan perdiendo 31-30. Par de castigos de Joey Bosa, como ya había mencionado, claves, que dieron la entrada a que Jaguars se metiera al partido y tuviera esa conversión de dos que los puso a tres de ganar el juego, que fue lo que terminaron consiguiendo. Chargers falló un gol de campo para ponerse cuatro arriba. Digo, perdón, para ponerse arriba iban a ser 7 en ese momento. Fallaron un gol de campo de 40 yardas. Y Trevor Lawrence pasó de 4 intercepciones a ser el héroe total del partido. Creo que me emociona mucho este equipo de Jacksonville, porque, bueno, aunque la van a tener muy complicada visitando Kansas City, creo que el futuro está ahí. O sea, Travis Etienne
Sí.
tuvo esa jugada en cuarta oportunidad muy interesante, muy valiosa. Christian Kirk, Evan Ingram, Zay Jones, todos estuvieron participando. Y a esto le vas a añadir Calvin Ridley el próximo año. No los estoy dando por muertos para nada. Claro que no son mis favoritos yendo a Kansas City. Pero pues muy, muy importante que haya podido sacar esta victoria. Y como mencionamos, Doug Peterson, mantener el vestidor animado, motivado, con hambre todavía de ganar el partido, mis respetos. Del otro lado, yo de verdad creí que le iban a dar las gracias a Brandon Staley, pero pues si los Chargers siguen confiando ahí, espero que por lo menos estos cambios de staff, de coordinador ofensivo más que nada, le beneficie a Justin Herbert y le traigan más armas, porque pues Mike Williams no juega, Keenan Allen también se perdía varios juegos, pues sí necesita más ayuda. Y bueno, una manera catastrófica de Chargers para terminar su
Sí.
temporada. ¿Tú qué dices, Supercam? ¿Cómo viste pues este cambio de Trevor Lawrence de mitad a mitad?
Pues sí, la verdad, pues creo que la mentalidad, como dices, es lo más importante. Como dices, tienen buen futuro. Trevor Lawrence pasó de estar en un, yo creo que en un esquema de coaching horrible la temporada pasada a estar ahorita. Pues de la mejor manera, yo creo que con un gran coach. Ha tenido mucha suerte, ha tenido, y la verdad es un muy buen trabajo que ha hecho él, porque la forma, o sea, no es fácil, no es fácil llegar a esos momentos donde dices, pues voy perdiendo 27-0, ¿qué tengo que hacer, no? Es uno de los highest comebacks in playoff history, creo que es el tercero. Entonces, eso quedaría en la historia. Tristemente, yo creo que yo había dicho. Lo de. Tristemente por los fans de Chargers, que no se les va a Brandon Staley, porque creo que la mayoría de fans de Chargers no lo querían de regreso. Yo no soy fan de Chargers, pero yo tampoco lo quería de regreso, la verdad. No se me hace el mejor coach, ni sus entrenamientos prejuego es lo mejor, como vimos en ese de cuando estaba entrenando supuestamente para el partido de Colts, que andaba haciendo calentamientos. Ni para eso yo creo que es bueno, le falta, la verdad, no sé si un año más pueda agarrar esa experiencia, a lo mejor agarran un buen coordinador ofensivo, mejor, o sea, mejorar ese coaching staff para ayudarle a Brandon Staley, a lo mejor puede él mejorar, ¿no? Yo creo que eso es lo que está buscando Chargers aquí también. Pues sí, yo creo que sí les dolió esta lesión de Mike Williams, muy mala decisión el jugar a los titulares la última semana, porque pues Gerald Everett pues tuvo buen partido y Keenan Allen también, pero después de eso estamos viendo pocas recepciones, poco juego de los otros receptores, poca productividad. Entonces yo creo que esa tercera arma, que luego cuando Everett y Keenan Allen estaban pues no, cubiertos, no podían hacer nada, creo que Mike Williams ahí faltaba. Entonces sí les dolió, creo que ahí podían, si tuvieran a Mike Williams, pudieron haber hecho algo mejor. Pero pues ya, son decisiones que tomó el coach, ya pasó. Algo que yo creo que no es muy buena decisión. Pero sí, la verdad, Jaguars sorprendió. Ya hablaremos más del partido contra Chiefs, que sí tengo unas buenas ideas de cómo pueden llevarse ese partido Jacksonville.
Pues a ver, ese va a estar muy complicado.
Sí.
Sabemos que de postemporada meterse a Arrowhead siempre es un reto, pero pues ya vimos que este equipo no le tiene miedo a nada y que la mentalidad siempre va a ser la mejor, sea cual sea el resultado. Vámonos con el primer partido del domingo. Este fue para mí de los más sorpresivos, sin duda, porque no creí que Skylar Thompson, visitando Buffalo, iba a sacar el partido que sacaron. No estoy diciendo que Skylar Thompson hizo todo, mucho tuvo que ver con las entregas de balón por parte de Josh Allen, pero la ofensiva de Miami no, o sea, hizo lo que pudo. Creo que también un manejo extraño del juego, un poco por parte de Mike McDaniel, tuvo unos cuantos delay of games, retrasos de juego, y tuvo también unos cuantos pues unos cuantas jugadas que sacaba justo en el borde de que se expirara el tiempo. Si Tua hubiera estado en este partido, me hubiera gustado ver cómo se hubiera desarrollado así. Pero Josh Allen, dos intercepciones, un fumble también perdido, muy costoso, que le regresaron a touchdown. Stephon Diggs y Gabe Davis aparecieron. Los dos rebasaron las 100 yardas. James Cook encontró la zona de anotación. También tuvo ahí su trabajo terrestre. Pero ahora, recibiendo a Cincinnati, creo que pues la clave va a ser Josh Allen. Tiene que proteger mucho más el balón, porque este tipo de entregas contra Joe Burrow, que tal vez no vimos tampoco la mejor versión de Joe Burrow contra Baltimore, pero creo que sí te puede liquidar mucho más la ofensiva de Cincinnati con tantas entregas de balón. Yo sé que tú, como aficionado de Patriotas Supercamp, te hubiera gustado que estos dos equipos perdieran, pero creo que te gustó más que perdiera Miami a que se hubieran
Sí,
ganado, ¿no?
la verdad sí. Y pues es que Miami desde siempre no me ha caído muy bien, pero pues tuvieron unas buenas jugadas, ¿no? Lograron presionar a Josh Allen y forzarlo a hacer errores, que es algo de lo que más común ahorita, ¿no? De lo que más común hemos visto esa temporada por parte de Josh Allen y en general del equipo de Buffalo. Han estado cometiendo muchos fumbles, muchas intercepciones. Es algo que van a tener que mejorar para el próximo partido. Igual tienen que parar esas jugadas. O sea, veíamos a Josh Allen lanzando el balón lejísimos y lo volaba, lo mandaba a un lugar equivocado, hasta le interceptaron. Entonces, creo que eso tienen que bajar esas jugadas. Es más, tienes buen corredor, tienes buen. La verdad, ¿cómo se me fue el nombre? El hermano de Dalvin, James Cook, ¿no? James Cook es un buen corredor. La verdad, siento que puede traer una explosividad a esta ofensiva. Pues sí, creo que pueden traer un balance entre esos pases, no hacerlos muy largos. Estábamos viendo unos pases, pues como digo, arriba de 30 yardas, 40, que no conectaba, ¿no? Gabe Davis anda en su modo de playoffs. La verdad tuvo muy buen juego. Sabemos que Gabe Davis siempre reacciona en playoffs. 113 yardas y un touchdown. Entonces, eso va a ser una clave importante para los partidos contra Bengals y futuros. Y pues la verdad lo que más me impresionó de Miami fue, como dices, el mal manejo de reloj. Se estaban quemando timeouts, creo que antes de, o sea, con 10 minutos en el último cuarto ya casi ni tenía, creo que solo tenían un timeout o algo. Sí, o sea, se estaban quemando los timeouts, como dicen los delay of games. No sé si es porque está Skylar Thompson está joven y a veces y no está acostumbrado a esta posición. Además, el estadio puede ser muy ruidoso, pero como dices, o sea, el estar mandando jugadas en el segundo uno, justo llegando al cero, los referees fácil lo salvaron en una y no contaron el delay of game. Pero sí, la verdad, este mal manejo del reloj fue lo que más perjudicó a este equipo de Miami. Va a estar difícil la situación el próximo año, a ver cómo le hacen con Tua. Sabemos que va a regresar. Y pues es mejorar aquí las jugadas, hacer unas mejoras en el equipo. Todavía faltan si quieren ser playoff contenders y dar pelea en estos partidos.
Yo la verdad no estoy 100% convencido con Tua todavía,
Yo
pero
tampoco.
sí estoy convencido de Mike McDaniel y la cultura que quiere establecer con este equipo. Y si no es Tua, creo que van a encontrar a alguien y poder desarrollarlo, pero, o sea, me emociona el futuro, ¿sabes? O sea, después de todo, o sea, si yo fuera aficionado de Miami, después de todo lo que ha pasado durante tantos años, temporadas donde ganábamos un partido y demás, por fin tener este tipo de actuación de playoffs, tal vez se esperaba más cuando iban en algún punto, creo que 8-4, aspiraban a más, de repente perdieron como 5 juegos seguidos, pero pues este juego creo que te dice todo lo que necesitas saber de la mentalidad que tiene este equipo. Y pues Búfalo, a ver cómo le va yendo hacia adelante. Giants y Vikings, Supercam, 31-24 ganan los Giants. No es tanta la sorpresa porque si han estado escuchando este podcast durante esta temporada, saben que no estábamos muy convencidos con los vikingos, su récord era algo engañoso, aunque era un equipo que competía y no fue que perdieron terriblemente, tuvieron oportunidad de empatar el partido, solo que Kirk Cousins quiso lanzar un pase de 3 yardas cuando era 4th y 8. Y ayer vi un tweet que decía que Kirk Cousins lanzó ese pase de 3 yardas en honor a Damar Hamlin. Pero 8 yardas y le lanzas 3 yardas a TJ Hawkinson. No,
No muy bueno.
aquí es donde yo siento que Cousins es Derek Carr. Es un buen quarterback que te muestra destellos, te muestra talento, tiene personalidad, es querido en el vestidor, pero esto es a lo que aspiras. Esto es a lo que aspiras. Creo que Vikingos va a tener cosas interesantes que tomar en cuenta. Se está acercando la opción de extender a Justin Jefferson, cosa que también va a ser interesante más adelante. Pero de entrada en este juego, en casa, después de toda la temporada regular que tuvo, es desastroso, ¿no, Supercam? O sea,
Sí.
o sea, es una F. Una F de
Big
calificación.
F.
O sea, no puedes en casa recibir a gigantes que se jugó el pase a playoffs al final también. ¿Sabes? O sea, no estamos hablando de que Cowboys fue y te sacó el juego. No, estamos hablando de que los Giants. Y los Giants son un buen equipo donde Brian Daboll también le dio la vuelta a la página. O en casa, o sea, este tipo de juegos son los que no puedes dejar ir. Para eso terminaste 13-4 en la temporada, para ganar este juego en casa, para ganarle a un equipo que terminó 9-7-1. Daniel Jones, increíble.
Gran
Increíble
juego.
partido. 300 yardas aéreas, 2 touchdowns, 78 yardas también terrestres. Muchas de esas jugadas ni siquiera diseñadas, muchas jugadas donde él veía el hueco, lo explotaba. Saquon Barkley, más de 100 yardas totales, un par de anotaciones, también apareció grande. Y del otro lado, Justin Jefferson, pues, las últimas 3 semanas, mucho que desear, ¿no? Justin Jefferson,
Sí.
solo 7 recepciones para 47 yardas. TJ Hawkinson fue aquí el más usado para el ataque aéreo de Minnesota. Y Dalvin Cook, otra vez, una temporada muy calladita para Dalvin Cook, solo 60 yardas en 15 acarreos. ¿Cómo viste este juego, Supercam? ¿Y qué piensas de Minnesota para adelante?
Okay, primero voy a empezar con Giants y luego ya me voy a Minnesota, que sí traigo unas ideas de cómo pueden mejorar. Pero sí, como dices, muy buena forma de Minnesota de parar a Jefferson. Como dices, tuvo un juego de menos de 50 yardas. Gran forma de que no tengas explosividad y ese impacto en el ataque, en la ofensiva. Pues la verdad, creo que sí le pueden dar pelea a los Giants a Eagles. Ya lo hablaré más adelante. Barkley para mí está teniendo una de sus mejores temporadas, si no es la mejor. Creo que tienen que mantenerlo en el equipo, tienen que darle un buen contrato a futuro, porque sí, sí les va a ayudar mucho futuro y Danny Dimes también desarrollarlo. ¿Ibas a decir algo?
No, nada más recordaba yo cuando, o sea, no estoy diciendo que Danny Dimes ya es, pero yo la verdad no esperaba que Danny Dimes llegara a estas alturas con
Yo
Gigantes.
tampoco. Yo
Eso es
tampoco
nada más, eso es
sorprendió,
todo. Pero
pero
mira lo que hace un head coach,
sí.
un motivador, un offensive minded coach, cómo te puede cambiar toda, pues todo, y bueno, con Jacksonville, ¿no? Lo mencionamos con Doug Peterson. Jacksonville tuvo el
También.
primer pick del draft del
Ajá.
año pasado. Y ahora está
Como en los
yendo a
veintes.
ronda divisional a Arrowhead Stadium.
Ajá.
Los
Entonces
Giants también eran un equipo con signos de interrogación. Y mira lo que te hace el head coaching job. Increíble.
Y luego, o sea, Giants sin receptores, la verdad, no
Ojalá
tienen
los Raiders me estén
receptores.
escuchando.
No tienen receptores que hagan así como. Estamos
No,
hablando de
Isaiah
receptores.
Hutchins, 100 yardas.
Ajá.
Perdido.
No
Isaiah
estamos.
Hutchins.
No estamos hablando de
Increíble.
Jefferson, no estamos hablando de Diggs, estamos hablando de Isaiah Hutchins. O sea, no son jugadores que llamen tanto la atención como otros. Pero sí, la verdad, si le encuentras buenas armas a Danny Dimes, puedes desarrollarlo bien. Eso es una clave. Y de la parte de Minnesota, pues, ¿qué puedo decir? Fue un fracaso. La verdad, no pudieron manejar bien las cosas. No me sorprendieron cómo le hicieron. Yo pensé que sí se lo podían llevar, pero creo que estuve equivocado. Y pues para mejorarlos a futuro yo creo que lo más importante es la defensiva. La verdad no vi defensiva en ese tan buena defensiva en
Nada.
ese partido. O sea, estaban dejando jugadas grandes, estaban dejando oportunidades y pues yo creo que lo que tienen que hacer es mejorar la defensiva. Tienes buena ofensiva. La verdad tienes una muy buena ofensiva con la que puedes trabajar. Una defensiva te ayudaría mucho y puedes ganar estos partidos. Yo creo que eso es tu plan de draft. A lo mejor mejorar unas cosas en la ofensiva, no son tantas porque la verdad también se me hace que es una muy buena ofensiva, pero defensiva es tu plan de offseason. Espero que los Vikings, que el GM de Vikings me esté escuchando ahorita.
Sí, creo que igual, sí, como dices, concuerdo en todo. O sea, honestamente, cada uno de estos equipos que ha sido eliminado, a excepción de Tampa Bay, tiene cositas que, o sea, como dos, tres hoyos que ocuparse en el off-season y van a ser fuertes contendientes el próximo año. Estoy hablando de Chargers, Seattle, Miami, Vikings, Ravens. Creo que, y enfocan bien esos pequeños hoyos que tienen, pueden dar todavía más lata el próximo año. De Tampa Bay no lo veo tanto así. Ravens y Bengals, Ya nos quedan dos partidos de este gran fin de semana de Wild Card. Y este juego, vaya que no se quedó atrás en la emoción. Tyler Huntley y compañía llegaron a Cincinnati a dar la cara después de haber perdido la semana pasada en ese mismo lugar. 24-17 gana este juego Cincinnati. Si vieron el partido, saben que iba 17-17 con Ravens el balón en la 2 para anotar, donde Tyler Huntley pierde el balón y Sam Hubbard regresa 98 yardas el fumble a la zona de anotación, culminando el marcador en 24-7. También no mencionando que Baltimore pudo empatar al final, pero Harbaugh no sé qué quiso hacer con el reloj. Se pensó que podías guardar los timeouts como para la próxima temporada, porque él dejó que corriera
igual que su hermano
y igual que en Michigan. O sea, pero aquí increíble, o sea parecía John Harbaugh estaba tratando el reloj como si estuviera en la yarda 2 y estaba en la 20 con menos de un minuto dejando que corriera el reloj. Vinieron castigos, de repente era cuarta y 20 y ya no tenías tiempo. No entendí el manejo de partido. Cincinnati se asustó, creo que se confiaron de más una semana antes y Baltimore llegó más motivado en este partido. Y como mencioné, dale su contrato a Lamar Jackson, sí. Tráele un receptor, un true wide receiver one, un buen grupo de receptores, hay muy buenos en el draft, y trae un coordinador ofensivo creativo que explote a Lamar Jackson, y creo que tienes mucho que competir el próximo año. Tu defensa está muy bien, ya extendiste a Roquan Smith, todo lo demás está haciendo clic, y para Cincinnati va a ser un juego muy interesante la próxima semana. Ya vamos a hablar ahorita adelante de eso, pero los campeones de la conferencia americana creo que sí necesitan demostrarme más, y bueno, va a ser el reto mayor visitando a Buffalo, pero si quieren ganar el Super Bowl, sí tienen que demostrar más, especialmente Joe Burrow. ¿Tú cómo viste Supercamp? ¿Cómo ves a los Ravens a futuro? Y pues, ¿cómo viste a Joe Burrow y compañía aquí?
Sí, pues me voy con Cincinnati primero, la verdad. Como dices, no fue el mejor partido que he visto de Cincinnati, fue uno normal, creo que no fue lo mejor que he visto, como digo. La línea ofensiva jugó horrible, en mi opinión. 4 sacks. O sea, 4 sacks dejaron. Estamos hablando que tu quarterback no podía, no tenía tanto tiempo. Tu quarterback estaba presionado, lo tiraban al piso. Eso no te ayuda mucho en tu ofensiva. Tienes que protegerlo. Es uno de los problemas que van a tener que reparar ahí. Yo creo que fue lo que más les afectó. Pues Baltimore no jugó mal, en mi opinión. Hicieron lo que pudieron hacer. Si ese fumble no hubiera pasado, el juego hubiera sido otra historia, en mi opinión. Pero creo que tienen algo para trabajar en el futuro. Como dices, hay que mover unas cuantas piezas. Un buen wide receiver. No me acuerdo en qué posición del draft están, pero han de tener buen pick y hay muy buenos receptores para el draft. Entonces, creo que les puede caer algo bien. A lo mejor tradear adentro para agarrar. Bueno, ya a futuro hablaremos del draft. No me quiero entrar mucho al draft. Ya eso es de futuro. Pero sí, tienes que mejorar tu ofensiva. Darle dinero a Lamar Jackson. Porque se te está yendo. O sea, ahí había rumores de que Lamar Jackson estaba jugando no porque estaba lesionado, por decisión propia, ¿no? Entonces, darle claro su dinero. Y mejor ayúdalo.
Yo también creo que lo mejor es quedarte con él, pero sí. Pues si algo hace luego Baltimore, son tonterías. Entonces, a ver qué terminan haciendo. Ayer, Michael Irvin, antes del partido, le preguntaron cuántos touchdowns va a tener Dak Prescott. Y Michael Irvin dijo 5 touchdowns. Y estaba viendo el futuro. Porque Dak Prescott tuvo 5 touchdowns. Lanzó para 4 con 300 yardas. Y aparte corrió para un touchdown. Recordándonos a una jugada que justo le habían hecho a los Cowboys con Peyton Manning cuando jugaban los Broncos, un engaño en la línea de gol, quedándosela al quarterback. Puede ganar en postemporada, que era algo que me acechaba. Pero Dak Prescott salió a jugar increíble después de un muy mal juego que tuvo. CeeDee Lamb se ve increíble. Dalton Schultz lo está haciendo muy bien en la posición de ala cerrada. El único problema que yo veo aquí es Ezekiel Elliott. Uh-huh. O sea, ya no le puedes dar 13 acarreos a Ezekiel Elliott. Le tienes que dar 7 y le tienes que dar 15 o más a Tony Pollard. O sea, estamos hablando de 15 acarreos, 77 yardas para Tony Pollard, 13 acarreos para 27 yardas de Ezekiel Elliott. O sea, son 3 yardas por acarreo de diferencia, es increíble. Y por parte de Tampa Bay, ni hablar. O sea, creo que yo me emocioné o me ilusioné con que Tom Brady iba a encender un chip en postemporada, pero este fue el mismo Tampa Bay que vimos durante las 18 semanas de temporada regular. O sea, 66 veces lanzaron el balón, solo corrieron 12 veces. Chris Godwin, lo mejor que tuvieron, Mike Evans y Tom Brady no pudieron conectar en varias. Una intercepción de Brady en el touchdown costosísima, que básicamente sí. creo que ahí se les fue el juego moral. Y pues lo que probablemente pudo haber sido también su último partido, por lo menos con Tampa Bay. ¿Cómo ves a Dallas? Toma en cuenta que nos está escuchando el Doc, entonces vas a tener que hablar un poquito bonito. ¿Cómo ves a Dallas la próxima semana? Bueno, ¿cómo ves a Dallas en este juego? ¿Y qué piensas del futuro de Tampa Bay y Tom Brady?
Bueno, hablando de Dallas, creo que no tengo que esconder algo porque me está escuchando el fan número uno de Dallas. La verdad se me hace que tuvieron muy buen juego. Prescott se quitó esa actuación de la semana 18. Pues todos pensábamos que iba a seguir así esta semana. La verdad, pues dijo no, voy a dar todo. Y la verdad jugó muy bien en mi opinión. Creo que cayó unas cuantas bocas de haters de Prescott. Como dices, creo que ahora es darle el balón a Pollard, porque Elliot no te está apoyando tanto en el ataque terrestre. Hasta si en el futuro lo puedes tradear, no se me haría mala idea tradearlo. Puedes agarrar pues algo. Sé que ya ha bajado su precio, pero creo que sí puedes agarrar algo. Como dices, Dalton Schultz está jugando muy bien, está teniendo gran juego. La defensiva de Cowboys pues hizo lo que tenía que hacer, presionar a Brady, hacer que se enojara, que cometiera errores. Y eso fue la clave, una gran parte de la clave de este partido. Lo que más me impresionó es que no hubo playoff Lenny. No hubo Leonard Fournette playoff mode. Sabemos que, o sea, jugó bien poquito. Le dieron más a Rashad White y sabes que Leonard Fournette en playoffs es otra cosa. Entonces,
pero se ven acabados, ¿no? O sea, tanto Ezekiel Elliott y Leonard Fournette, los dos tienen 27 años, que son más jóvenes que yo, y se ven acabados. O sea, ya no se ven con piernas. Uh-huh. Entonces, muy disfuncional.
Sí, o sea, sé que hay jóvenes, pero y no sé si porque entró Rashad White y porque entró Tony Pollard les haya afectado a los dos, pero tienes que recuperarte porque todavía te falta tiempo en la liga. Hablando de Buccaneers, uy, es que siento que podría ser el último juego de Tom Brady. Tengo todavía esperanzas que... Tengo esperanzas
de... Por favor, Brady, ya, aquí déjalo aquí. ¿Para qué? ¿Para qué regresar? Y mucho menos a un lugar como Las Vegas. Ya, déjalo ahí.
Yo tengo esa esperanza de que firme ese contrato de un día con los Patriots, pero como escuché que Rob Gronkowski dijo que no está muy difícil que haga eso, ahí en un podcast que está escuchando, pierdo pocas esperanzas, pero tengo fe. Pues sí, la verdad, Buccaneers, digo, no se vio no se vio nada bien. O sea, estamos viendo a Godwin. Yo creo que fácil en su peor forma, Godwin, en mi opinión, no hubo jugadas de Godwin que dijera, wow, Godwin está en una muy buena forma. Evans también tuvo la oportunidad ahí con un pase largo, no le cayó. Pero sí fueron, hay errorcillos que pues sí, Tampa va a tener que mejorar a largo plazo si quiere seguir bien después de la post-Brady era. Entonces sí creo que Dallas, te digo, cayó bocas como la de Stephen A. Smith. No sé si nuestros oyentes del
Me
podcast
encantó
sepan su outfit.
el fit que traía ahí el CNA, pero y no me quiero imaginar lo que va a traer este fin de semana de los 49ers. Doc, pues si estás ahí, muchas felicidades. Que viene algo difícil, espero que junten ahí con el mono para ver el partido o a ver cómo le hacen. Pero pues eso ha sido todo por el Wild Card Weekend. Muy bonito semana. Y por si no sabían, ese partido de Dolphins Bills fue el partido más visto del fin de semana y es el Wild Card más visto en los últimos 9 años. Así es, el Dolphins Bills fue el partido de Wild Card Weekend más vistos de los últimos 9 años. Vámonos con Divisional Round, que yo creo es mis fin de semana favorito, porque Conference Championship, como que estás emocionado porque ya viene el Super Bowl, pero ya como que ya nada más son 2 juegos, ya estás bien triste porque sabes que ya se está acabando todo. Divisional Round, ya sabes, todavía son 4 juegos interesantes, 2 juegos por día. Es mi fin de semana favorito. Jaguars at Chiefs, Giants at Eagles, Bengals at Bills y Cowboys at 49ers. Vamos a empezar también cronológicamente. Vamos a dar nuestros picks y vamos a hablar un poquito de qué necesita hacer cada equipo si se quiere llevar la victoria. Vamos a empezar, Supercamp. ¿Qué necesita Jaguars para ganarle a los Chiefs en Kansas City? Los Chiefs son favoritos por 8.5 puntos.
Pues yo creo que lo más importante es jugar como se jugó en la segunda mitad, no caer debajo en el marcador. Creo que eso es algo también muy importante, porque sabemos que pues Patrick Mahomes y esa ofensiva es muy explosiva. Igual no cometer errores de intercepciones o fumbles, porque pues Patrick Mahomes va a aprovechar esas oportunidades y se puede ir arriba en el marcador. También otra cosa es, pues tienes que parar a Kelce, la verdad. Creo que es lo que más le está ayudando a la ofensiva de Chiefs. Tienes que, o sea, incomodar a Kelce que no pueda tener productividad y vas a tener un juego cerrado, en mi opinión. De la parte de Chiefs, pues yo creo que no tienen que hacer esas jugadas que llamen la atención, esos flashy plays que luego hacen. Creo que es jugar ese balance, ¿no? O sea, CEH va a regresar, tienes a Isaiah Pacheco, a
Cierto,
McKinnon,
cierto.
entonces tienes tres corredores que pueden hacer jugadas explosivas, utiliza los tres, mantén ese balance, porque si no se te puede ir el partido. Y pues, yo creo que jugar como siempre, ¿no? O sea, es un equipo de, pues, obvio favorito, entonces tienes que dar un buen juego como siempre lo has dado.
¿Gana Kansas, en tu opinión, menos
Sí,
8.5?
para mí gana Kansas. O sea, va a ser un buen juego, pero Kansas se lo va a llevar.
Si Jaguars quiere ganar, ¿sabes si tiene que correr más de 20 veces el balón y tener más de 100 yardas? Eso es clave, porque eso es menos tiempo Mahomes en el campo, porque estás corriendo el balón y estás moviendo las cadenas. Y también estás abriendo el ataque aéreo a Trevor Lawrence y confundiendo a las defensivas. Porque ya vimos, cuando Trevor Lawrence no está cómodo, lanza 4 intercepciones. Pero vi, y algo que me gustó mucho de Doug Peterson es, yo voy 27-7 abajo en casa, bajar los brazos. yo no voy a dejar de correr el balón, yo no voy a aventar todo por la ventana todavía. Siguieron corriendo el balón, siguieron balanceando la ofensiva. Tienes que hacer eso con Kansas, pero tienes que tener éxito corriendo el balón. Porque si estás corriendo para una, dos, tres yardas, pues de nada te va a servir. No vas a abrir el ataque aéreo. Y Trevor Lawrence tiene que estar cómodo para sacarte adelante. Evan Ingram, Christian Kirk, Zay Jones, tienen talento, se pueden desmarcar. ¿Y qué estábamos viendo hace rato, Supercam? Esta defensa de Chiefs no es muy aparatosa. Es una defensiva a la que se le puede hacer yardas, se le puede meter puntos, pero en casa, en postemporada, es muy complicado. Si los Chiefs quieren ganar, justamente estoy de acuerdo contigo. Sé inteligente, juega lo que sabes hacer bien. Mahomes, Kelsey, ataque terrestre cuando necesitas. McKinnon, te ha servido mucho estas últimas semanas. Juju, intentan que entre en algún tipo de ritmo. Creo que, y la defensa tiene esos hombres importantes que pueden marcar también diferencias. Yo también voy Kansas, pero sí creo que Jacksonville va a llegar a dar la cara, no va a llegar con brazos abajo. Este partido es el sábado a las 3:30 de la tarde de la AFC. Y el partido de la noche del sábado de la Conferencia Nacional son los Giants visitando a Jalen Hurts y a Nick Sirianni, que descansaron este pasado fin de semana. ¿Qué tienes aquí, Supercam? ¿Cuáles son las claves en este encuentro? Divisional.
Sí, entonces ya tienen experiencia.
Son tres de una misma división. Uh-huh. Tres de los últimos cuatro equipos de la Conferencia Nacional están en la misma división, ¿eh?
Uh-huh. Eso va a ser una clave por Danny si Dimes. Llega. ¿Qué por
tiene
si
que hacer Danny Dimes para ganar Supercam?
Giants. Bueno, para Danny Dimes, pues obvio tener ese juego como tuvo contra Minnesota. Pero yo creo que lo más importante para esta ofensiva de Giants va a ser ese juego de Barkley. O sea, estamos viendo un muy buen ataque terrestre por su parte. Entonces tiene que seguir así, o sea, hacer que los safeties bajen, entonces para que en una ocasión puedan mandar un pase largo y no haya un safety tan atrás. Entonces creo que esa es una clave muy importante, tenerse, poder balancear esas dos cosas y pues hacer que Eagles tenga esos errores. Hemos visto que Jalen Hurts ha cometido errores en algunas ocasiones y pues sabemos que estuvo lesionado, a lo mejor no ha estado jugando al 100 en práctica. Entonces, creo que meterle presión, que se incomoda al principio del partido y que haga errores, eso te va a ayudar mucho para mantener un buen ritmo a todo el partido. Por parte de Eagles, pues yo creo que lo más importante va a ser ver lo que hizo Vikings y no hacerlo. ¿Por qué? Porque claro, pues todo lo que hizo Vikings estuvo mal, entonces tienes que aprender no hacer eso. Has jugado contra este equipo ya dos veces, entonces los conoces. Y pues, como siempre, como dije con Kansas, tener esa buena ofensiva que has tenido esa en toda la temporada, repartir el balón, tienes a AJ Brown, tienes a Devontae Smith, a lo mejor a AJ Brown lo tienen en cobertura doble porque sabemos que es un jugador más grande que puede saltar por el balón y que es más peligroso. Entonces, en algunas ocasiones Devontae Smith con su velocidad se te puede ir y puedes lanzar un buen pase de touchdown. Entonces sí, hacer que también Jalen Hurts esté cómodo al principio del partido.
Estoy de acuerdo. Creo que aquí lo más importante es ver cómo se ve Jalen Hurts, porque recordar, jugó hace dos semanas después de no haber jugado las últimas dos, y sí se le vio lento, ¿no? A lo que habíamos estado viendo las primeras semanas, y este equipo de Gigantes viene motivado, trae esta semana encima de reps, viene de ganar de visita al número 3 de la conferencia, entonces más motivación creo que no hay, pero pues no todo es motivación también. Filadelfia es un equipo muy inteligente, con mucho talento. Para mí la clave de Gigantes es Saquon Barkley. Si sí quieren ganar, tenemos otra vez Saquon Barkley. Si no está corriendo bien, búscalo en el ataque aéreo. Pero Saquon Barkley, acomode lugar, necesita rebasar siempre las 100 yardas total. En estos juegos donde Isaiah Hodgins es tu receptor número uno, tienes que buscar a Saquon Barkley como de lugar. Y si ya viste que Daniel Jones puede correr y tiene éxito, diseña un poco de más jugadas también para abrir la defensiva de Filadelfia y que no sepan por dónde los vas a atacar. De parte de Filadelfia, que ya mencioné, Jalen Hurts es lo más importante. También Miles Sanders. Hemos visto juegos donde corren muy poco el balón, juegos donde corren mucho el balón. Creo que Miles Sanders es parte clave porque también le da espacio a Jalen Hurts, momento, le abre la defensiva. Y también está la amenaza de se la queda Hurts, se la da Sanders, va a lanzar, viene una jugada de truco. Hay muchas opciones que puedes explotar y ahí es donde va a estar el partido. ¿A quién tomas, Supercam? Los Eagles son favoritos por 7 puntos.
Yo sí me voy con Filadelfia. Creo que, aunque Giants está jugando muy bien y viene una muy buena victoria, Filadelfia, en mi opinión, pues yo digo que van a ir al Super Bowl, entonces tienen que, para mí son favoritos en este partido.
Yo estoy también con los Eagles. Quiero tomar a los Giants, pero también son los Giants. O sea,
es que
tampoco
es una buena underdog story, pero...
Sí, totalmente, pero... Ah, ya sabes, sería algo bastante sorpresivo. Vámonos sí. A los partidos del domingo. Los dos encuentros, en mi opinión, los dos mejores encuentros del fin de semana son el domingo a las 2 de la tarde y a las 5 y media de la tarde en horario central en la Ciudad de México. Los Bengals visitan a los Bills en un partido que hace unas semanas sucedió una tragedia. No pudimos terminar este partido, pero ahora se nos presenta en el escenario más importante de todos, y es en la ronda divisional de playoffs. ¿Qué tienes aquí, Supercam? Este es un juego muy cerrado. ¿Qué necesita hacer Burrow y qué necesita hacer Josh Allen para avanzar a la final de conferencia?
Bengals lo que tiene que hacer, pues es como lo hizo Miami, presionar a Josh Allen, tener un buen juego defensivo, hacer que cometa esos errores, porque pues ya hemos visto que no es una muy buena... Bueno, es una máquina a veces de errores Josh Allen. Estaba comentando antes de empezar el programa que pues, creo que sí ha sorprendido mucho con los errores que han hecho. Y además, pues también en Special Teams han tenido unos cuantos errores. Fuera de, obvio, no quiero hablar de eso, pero pues los dos kickoff returns que tuvieron contra Patriotas, que eso es lo positivo de ese de Buffalo, pero sí es hacer que cometan errores, o sea, cubrir a Stephon Diggs, también incomodar a Josh Allen, y así puedes tener un juego, pues hasta te lo puedes llevar. Y luego, Bengals tiene un gran set de receptores, o sea, tienes a Tyler Boyd, tienes a T. Higgins, tienes a Ja'Marr Chase, entonces, o explota ese set de receptores. Cuando Ja'Marr Chase esté en cobertura doble, y T. Higgins esté cubierto, tienes a Tyler Boyd. Entonces ahí tienes que buscar a esos receptores. Son muy buenos receptores que van a ayudar a Joe Burrow. Obvio que la línea ofensiva aprenda de sus errores y no los vuelva a hacer. Y de la parte de Buffalo, pues como dije, es cuidar el balón. Estás haciendo muchos errores. Tienes que, o sea, proteger ese balón. Hay entrenamientos de proteger el balón por si no sabía todo el staff de Buffalo. Entonces deben de hacer todo eso. Yo creo que deberías empezar los entrenamientos con eso y terminarlos con esos sets de proteger el balón. Luego, pues hacer que la línea ofensiva de Bengals haga errores. Hazle los 4 sacks que le hizo Ravens o hasta más. Tienes una buena defensiva, tienes buenos jugadores defensivos que pueden hacer ese trabajo en la línea. Entonces, esa es la clave de Buffalo si quieres que pues Bengals no te esté anotando más de 40 puntos en el partido.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Buffalo, si quiere ganar, Josh Allen tiene que cuidar el balón. Se le ve muy inquieto, o por lo menos se le vio en este juego de Miami. Recordar que Miami no es la gran defensiva. Entonces va a ser interesante ver cómo Cincinnati maneja este partido después de ver cómo Miami le jugó a Josh Allen y los resultados que obtuvieron. Pero aquí la clave creo que es Joe Burrow. Aquí Joe Burrow va a decidir quién gana. Porque si Joe Burrow sale como Joe Burrow puede, creo que nadie los va a parar. Porque creo que la defensa de Cincinnati puede hacer un buen trabajo con lo que yo he visto ofensivamente de Buffalo a lo largo del año. Y cuando Cincinnati echa a andar ese clic ofensivo, no los para nadie. Vemos que Joe Burrow te puede lanzar 5, te puede correr otro. Yo sí creo que aquí la diferencia la va a marcar el talento individual, ofensivo más que nada, y creo que ahí Cincinnati tiene las de ganar. Yo voy con los Bengals también para ganar este partido. Los Bills son favoritos por 5 puntos. ¿Con quién vas tú, Supercam?
Yo me voy. Uy, tú dijiste Cincinnati, ¿verdad?
Yo voy Bengals. Yo Bengals voy al Super Bowl, sí.
Quiero ir con Buffalo, pero yo creo que sí me tengo que ir con Cincinnati por cómo jugó Buffalo la semana pasada.
Pues ya escucharon a Supercam. Los dos vamos con los Cincinnati Bengals. Y para acabar, el partido más cerrado el fin de semana, por lo menos así lo tiene Las Vegas en las líneas ahorita. San Francisco es favorito por 3 puntos en casa, recibiendo a Dak Prescott. Ya hablamos de la actuación el día de ayer, pero se va a enfrentar ahora a la defensa número uno de la NFL en cuanto a yardas y puntos permitidos. Ay, 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 ay. ¿Qué tienes aquí, Supercam?
Okay. Para Cowboys, yo me voy con la de presionar a Brock Purdy. Tienes a Michael Parsons, puede blitzear, puede entrar y estás presionando a Brock Purdy. Sé que es una muy buena ofensiva, es una línea ofensiva buena de 49ers, pero presiónalo. Haz que no pueda encontrar a Deebo Samuel con esa separación. O sea, quítale visión. Entonces, esa es la clave más importante para que Brock Purdy no puede lanzar unos pases de 10 yardas y que Deebo Samuel explote. Entonces, también tienes que proteger a Deebo Samuel, a George Kittle. Sé que son muchas armas, pero tienes que buscar una manera de cómo protegerlo. Tienes toda esta semana todavía para ver cómo juega Deebo Samuel, cómo logra separarse. Tienes que analizar todo eso, cómo hizo para que tuviera separación de 5 yardas contra los defensivos de Seattle. Tienes que revisar todo eso, esa es la clave, ¿no? Luego, que Dak Prescott siga con ese ritmo, ¿no? Tiene que seguir con ese juego de Tampa Bay con otros touchdowns, más de 3 touchdowns. La línea defensiva de 49ers es una de las mejores, entonces tu ataque terrestre no va a ser el mejor. La defensiva aérea no es tan buena como la terrestre. Entonces tienes que buscar a CeeDee Lamb, todas tus armas que tengas. ¿Por qué? Porque luego se te puede ir el partido. Entonces creo que esa es la clave de Cowboys. Es un juego muy difícil, obvio, porque pues, sabemos que San Francisco es uno de los, pues fácil el favorito ahorita para llegar al Super Bowl por todas las armas que tiene. Pero creo que si se aplican, tiene una buena defensiva los Cowboys también, pueden llegar a hacer algo. Luego los 49ers, pues creo que lo más importante es forzar errores, los errores que hacía Dak Prescott en los partidos de temporada regular. Entonces creo que eso es lo que tienes que hacer. Tienes una muy buena defensiva, puedes parar a Tony Pollard, solo tienes que Nick Bosa entrar y quitarle, incomodar a Prescott y forzar ese error. Luego, pues yo creo que lo más importante, que tus superestrellas hagan las jugadas. Christian McCaffrey, que le corra por encima a todos los defensivos de Cowboys, porque no tiene la mejor defensiva permitiendo rushing yards por partido, es la número 22. Entonces sí, McCaffrey fácil uno de los mejores corredores ahorita en el momento, si no el mejor. Tienes que tener uno de tus mejores juegos para poder tomar buena ventaja en este partido y llevártelo.
Lo de Christian McCaffrey es increíble y ahí, según yo, ahí es donde está la clave. Porque son dos ofensivas muy similares, ¿no? Tienen creatividad, tienen gente importante en diferentes posiciones, Pero creo que aquí la ventaja la tiene 49ers con Christian McCaffrey. Si quieren ganar, lo vimos ayer. Tienes que correr el balón. O sea, no puedes aplicar la de Tampa Bay y correr 12 veces el balón. Sé que San Francisco no va a hacer eso porque San Francisco corre el balón. Pero ahí es donde va a estar la clave. Creo que ahí 49ers puede sacar el partido. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. El balón con McCaffrey. Las defensivas están asustadas con McCaffrey. ¿Y qué te abre? Te abre a Deebo Samuel solito en un play action, cruzando el campo. Te abre a George Kittle, Brandon Ayuk, el mismo McCaffrey. Entonces, creo que tiene todo de ganar San Francisco en casa. Si Dallas quiere ganar, aquí está la parte interesante. Si Dallas quiere ganar, es en el lado ofensivo. Porque, aunque sí, tienen que frenar claramente a 49ers, meterle presión a Brock Purdy, recordar que es el último pick del draft. Pero Dallas tiene que salir Dak Prescott con esta intensidad que vimos ayer y la motivación y la seguridad en sí mismo que vimos ayer en Tampa Bay. Porque si Dak Prescott sale con una intercepción o con un fumble, sabemos luego que se le puede ir todo para abajo desde esa jugada y el juego se va a la basura. Creo que la mentalidad es importante, cómo los prepara McCarthy. Claro que la motivación está ahí, pero es complicado, o sea, es un equipo que también se le gusta dispararse en el pie y va a ser un reto muy complicado. Yo voy con 49, pero si hay un equipo que se la puede complicar son los Vaqueros, porque es un equipo completo. Sí está Filadelfia también. Pero Vaqueros también creo que defensivamente te puede meter esa presión. Y ahí es donde va a estar interesante el partido. Supercam, nos está escuchando el Doc. ¿Con quién vas en este
Ah,
partido?
esto es mi pick. Va a decir sí. Bueno, no quiero que perjudique mi familia. Bueno, no, no es un chistecillo. 49ers. Perdón. Perdón, papá. Pero creo que.
49ers.
O sea,
Yo
tus Cowboys
también
pueden
voy
dar
ya, ¿no?
pelea. Pueden dar pelea. Pero está
Pueden.
difícil.
Pero mejor ya, que acabe aquí, ¿no? O sea, ¿para qué quieres ir luego a Filadelfia y perder contra tu archirrival?
O ganar.
Mejor, ya saben. Híjole. Bueno, si es Gardner Minshew, todo se puede, ¿no? Pero con Jalen Hurts no sabemos. Pues, gente, bonitos oyentes, esto ha sido todo por la edición de hoy. Tendremos programa doble cartelera esta semana, así es. Ya hablaremos temas de fantasy. Tenemos premios, mejores jugadores de fantasy por posiciones. Tenemos los sorpresas de fantasy, jugadores que nos decepcionaron. Tenemos todo para culminar ya la temporada de fantasy y empezar a hablar en cuanto a fantasy de lo que viene siendo el draft, que todavía estamos a unos meses, pero podemos tocar algunos temas relevantes. Y pues seguiremos con la cobertura de estos playoffs. Esto ha sido todo por hoy. Supercam, algo quieras decir antes de irnos.
Pues disfruten los partidos, grandes partidos esta semana. Pues suerte si tienen sus equipos, están vivos todavía en playoffs. Mucha suerte.
Pues eso ha sido todo en Fantasy Boy, en Fantasy Zone con los Fantasy Boys. Nos vemos en la próxima.